Esta es la octava y última conferencia que sobre Jesús de Nazaret nos ofrece el doctor don José Manuel González Campa.
Capítulo 7 de Lucas, versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Pues respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué sabéis saber al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Más qué sabéis saber? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué sabéis saber? A un profeta, sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo al Señor: ¿a qué es comparable los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bueno, pues como en días anteriores, vamos a dar también, digamos, un título a la intervención de esta tarde. Si hubiese que llamarlo de alguna manera, pues podríamos llamarlo como Jesús y el Reino de Dios. Y como ya en estos días anteriores, pues hemos dicho bastantes cosas y durante bastante tiempo, pues tampoco querría yo en esta tarde ser demasiado largo, y voy a procurar dar una idea general de la presentación de este tema. Y supongo que ustedes sacarán las conclusiones que el Señor tiene que se clarifiquen en su mente y en su corazón. Desde luego, entender el tema de esta tarde supone la posibilidad de poder entender, pues, todo o gran parte de lo que hemos dicho hasta ahora en los días anteriores. Es decir, el concepto que el Señor Jesucristo tenía del reino de Dios, y en cuanto a este tema, pues aquí entraría también la visión que el Señor Jesucristo tenía de su venida, o sea, de su segunda venida. No tanto lo que a veces pues nosotros hemos dicho sobre la segunda venida del Señor, más en cuanto a lo que Él ha dicho sobre su segunda venida. Entonces, el concepto del reino de Dios vamos a desarrollarlo un poco en relación con esta lectura que hemos tenido y con esta circunstancia tan peculiar y tan característica, por otra parte, pues tan interesante, yo diría casi que apasionante, al menos para mí, de los problemas que surgen con Juan el Bautista en relación al reino de Dios, en relación al Señor Jesucristo. Podemos recordar, supongo que lo recuerdan, si no se lo recuerdo yo, que durante varios de los días que estuvimos aquí, estuvimos viendo a Jesús de Nazaret desde una perspectiva, digamos, humana como hombre, y dedicamos algún tiempo a la verificación de Jesús de Nazaret como el Mesías, es decir, a la comprobación o a la verificación de que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel, aunque este pueblo no lo entendiese. Y en ese sentido pues fuimos viendo varias cosas: la conciencia que la gente en general llegó a tener de quién era Jesús, la conciencia que llegaron a tener los discípulos más cercanos, los doce, y sobre todo la conciencia mesiánica que él llegó a tener de sí mismo. También hablamos de alguien que tenía una conciencia bastante clara sobre quién era Jesús. Hablamos en algunos momentos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue realmente el que se encargó, o a quien Dios se encargó de que hiciese una presentación o una introducción de Jesús en este mundo como el Mesías. Y lo hizo de varias maneras. Cuando él predicaba, que recordamos que en el capítulo 3 de Lucas había una circunstancia muy especial, que era la que se refleja allí con un texto realmente claro. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Había una expectativa mesiánica de esperar el Mesías en la época del Señor Jesucristo, bastante clara, y por eso el ministerio de Juan el Bautista, entre otras cosas, despertó esta expectación. Es decir, recordamos cómo los dirigentes, digamos, religiosos, pues enviaron personas a preguntar a Juan quién era él, a preguntarle si era Elías, si era el profeta, y directamente si era el Mesías, si era el Cristo. Sabemos la contestación de él, y sabemos también cómo él apuntaba a que el Cristo y el Mesías era Jesús. Es decir, y que en la relación que se establece entre Jesús y Juan el Bautista, pues queda al principio suficientemente claro de que Juan el Bautista es una persona que tiene perfectamente claro que Jesús es el Mesías que el pueblo de Israel está esperando. Una de las circunstancias se da cuando el Señor Jesucristo se acerca al Jordán para pedir que Juan el Bautista le bautice, y las resistencias de Juan el Bautista para bautizar al Señor Jesucristo, el testimonio que él da a los discípulos de él mismo, a los discípulos de Juan, y sobre todo lo que él apunta cuando aparece el Señor Jesucristo en los lugares donde él está y dice de una manera muy clara y muy convencido: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues con toda esa base de esa conciencia que parece que tiene clara Juan el Bautista de quién es Jesús, con toda esa base llama muchísimo la atención lo que ocurre en la vida de Juan el Bautista en cuanto al relato que hemos tenido en esta tarde. El Señor Jesucristo está haciendo una serie de intervenciones extraordinarias, y la noticia de estas intervenciones llega a la cárcel donde se encuentra Juan el Bautista. Dice que los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas, y como consecuencia, parece una paradoja, ¿no? Es decir, porque cuando le está llegando a la cárcel las noticias de que el Señor Jesucristo hace una serie de intervenciones milagrosas que cura a las personas, incluso le llega a la cárcel la noticia de que Jesús de Nazaret no solamente cura a las personas, atiende a las multitudes, sino que resucita a los muertos. Y esto no es una noticia, digamos, corriente, ¿no? Es decir, llegan una serie de noticias, le llegan de todas las maravillas que el Señor Jesucristo está haciendo, y en el relato que nos hace Lucas, estas, digamos, dudas que surgen en la mente de Juan surgen en el contexto. Dice que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, e inmediatamente el último acontecimiento que había ocurrido era nada menos que la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Así que si Juan el Bautista tenía conciencia de que Jesús era el Mesías, porque un día él nos dice: yo no le conocía, pero aquel que me envió a mí a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y que reposa sobre él, ese es. Y yo doy testimonio, dice Juan, de que esto coincide y se verifica con la persona de Jesús de Nazaret. Primera cuestión importante. Segunda, que van ocurriendo una serie de acontecimientos que hacen a la gente preguntarse si Jesús no será el Mesías, si Jesús no será el hijo de David, y que esas preguntas surgen sobre todo a raíz de los milagros y de las actuaciones extraordinarias que Jesús está verificando. Y justamente cuando le llega a Juan el Bautista todo esto, es cuando tiene dudas. O sea, yo quiero que nos ubiquemos un poco en esta situación, ¿no? Dios le dice: mira, el Mesías va a ser el que te incurra en estas circunstancias. Y parece que el sueño de verificar en la persona de Jesús que eso ocurre. Después, él conoce las Escrituras. Es decir, Juan el Bautista conoce el Antiguo Testamento. Juan el Bautista conoce al Señor Jesucristo, tiene información, puede conocer su familia, porque son familia, de dónde viene, de dónde proviene, y puede verificar que una serie de acontecimientos que las Escrituras en el Antiguo Testamento dicen que tiene que darse en Cristo, que tiene que ser de la familia de David, que tiene que nacer en Belén, o sea, una serie de circunstancias que él necesariamente, entiendo yo, debe de conocer, por la familia que pertenece y por otras muchas cosas. Bueno, pues reuniendo todo esto, y incluso llegando a las noticias de todos los milagros y hasta de la resurrección de los muertos, que creo que es importante insistir en esto, Juan duda en la cárcel si Jesús es el Mesías. Claro. Parece que hay unos momentos, que duran mucho tiempo, es decir, no un momento, es un periodo de tiempo, en que lo tiene claro. Pero después, cuando parece, o cuando nos debiera de parecer a nosotros que lo tiene más claro, es precisamente cuando tiene dudas de que Jesús sea el Mesías. O sea, que en lugar de reaccionar de una manera más positiva, en el sentido de confirmarse aquello que él creía, las noticias tan extraordinarias que a lo mejor le llevaron sus discípulos, dijeron, pues fíjate qué cosas está haciendo Jesús de Nazaret, Juan reflexiona en la cárcel y ocurre que piensa que puede no serlo. Y por eso dice que envió a algunos de ellos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, el problema que yo planteo en esta tarde es por qué Juan el Bautista dudó de que Jesús fuese el Mesías. A pesar de todo eso que estaba ocurriendo, ¿por qué Juan el Bautista dudaría de que Jesús era el Mesías? Y si eso pudiese tener que ver con algunos conceptos que nosotros podríamos tener equivocados en cuanto al reino de Dios, que yo creo que son justamente los contrarios de los que tenía Juan el Bautista. O sea, ¿por qué Juan el Bautista duda, en mi criterio, de que Jesús de Nazaret sea el Mesías? Es un problema que tiene que ver con el concepto del reino de Dios que él tenía. Y luego ya veremos que no lo tenía solo él. Con el concepto del reino de Dios que él podía tener. Y el que nosotros, por ejemplo, entendamos que nuestra vida como creyentes y como iglesia no debe de adquirir compromisos, por ejemplo, que tengan que ver con una, digamos, proyección más social, y si ustedes quieren más material del Evangelio, creo que tiene que ver con lo mismo, con el concepto que nosotros tenemos o que podemos tener sobre el reino de Dios. Es decir, el concepto del reino de Dios es lo que, en mi criterio, la única razón que yo veo por la que, con todo lo que tenía a favor para pensar que era el Cristo Jesús, Juan el Bautista llega a pensar que no era. O sea, no está convencido de que no lo sea. Le manda una embajada con algunas personas para preguntarle. Y entonces hay que también ser honestos y decir que todavía, para Juan el Bautista, a pesar de la duda que hay tan seria en su mente y sin duda en su corazón, todavía Jesús tiene credibilidad, porque lo podía haber desechado. Y todavía piensa que quizá Jesús sabe más que él de esta cuestión, y espera una respuesta. Pero la duda creo que está en relación a la idea que él tenía de cómo tenía que funcionar el Mesías. Entonces, ¿qué idea podía tener Juan el Bautista de cómo tenía que funcionar el Mesías? Bueno, la idea que podía tener Juan el Bautista era solamente una posible. Y era la que la Biblia, digamos, en el Antiguo Testamento perfilaba. O sea, del Mesías se decía muchas cosas. Se decía su nombre, su familia, su lugar de nacimiento, parte de su vida. Pero se decían cosas muy comprometidas en algunos aspectos que Juan, me da la impresión, no veía en la vida de Jesús. Algunas cosas que Juan no veía en la vida de Jesús y que él entendía que tenía que haber. Por ejemplo, este Evangelio, según San Lucas, empieza hablándonos de una serie de circunstancias que son todas preparatorias para llegar a la presentación clara de Jesús como hombre, como el Mesías, y todo lo que eso significaba. Pero digamos que en todos los primeros capítulos hay una presentación mesiánica, es decir, ya hay una perspectiva mesiánica.
Por ejemplo, pues cuando va, todo lo que ocurre para Mateo, Juan el Bautista se ubica en una perspectiva mesiánica. Todo lo que ocurre de anunciación para el nacimiento de Jesús ocurre en una perspectiva mesiánica. Es decir, la presentación en el templo y lo que dice Simeón tiene una perspectiva mesiánica. Lo que dice Ana tiene una perspectiva mesiánica, y así etcétera, etcétera. Pero esa perspectiva mesiánica está en el contexto de que el Mesías es el hijo de David. De que el Mesías es el hijo de David. Y que el Mesías viene para tomar el trono de David como su hijo. O el reino de David como su hijo. Es decir, que el Mesías es el hijo de David y por lo tanto es rey. Que es lo que ellos estaban esperando. Y por consiguiente, el Mesías tiene que tener necesariamente una dimensión, no solamente en aspectos morales, no solamente en aspectos religiosos, sino en otros aspectos. Es decir, el Mesías tiene que tener una entidad tal y como los israelitas, los judíos, podían concebir una entidad política clara. O sea, ellos no pueden concebir desde el Antiguo Testamento un Mesías que no tenga una dimensión política. No lo pueden concebir porque es inconcebible. Es decir, si se estudia el Antiguo Testamento y se ve lo que ellos podían manejar, pues es muy fácil comprender por qué estaban esperando lo que estaban esperando. Es decir, por todas partes, por todas las profecías, por todo lo que apuntaba hacia el futuro, y por todo incluso lo que es escatológico, no tenían que tener una idea de que el Mesías era el hijo de David, que iba a estar en el trono de David y que iba a establecer un reino mesiánico que tenía que ver con el pueblo de Israel y con todo el mundo. Y eso es lo que se estaba esperando, y eso es lo que predica Juan el Bautista. O sea, cuando Juan el Bautista está concienciado y está motivado y tiene las cosas claras y empieza a predicar, pues ¿qué es lo que empieza a predicar Juan? ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente: fue por toda la región contento al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Bueno, pero sabemos perfectamente el contenido por otros evangelios paralelos, el mensaje de Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Que además ese es el mensaje también que va a tener el Señor Jesucristo. Y digamos que hasta ahí Juan está de acuerdo. Hasta ahí está de acuerdo. Ese era el mensaje que, digamos, que, por así decir, introducía de manera clara la era mesiánica. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y en las predicaciones de Juan el Bautista hay una presentación de que el arrepentimiento para el perdón de los pecados, con la expresión, digamos, del bautismo de la gente, es decir, el bautismo que no les perdona los pecados. Es muy interesante ya el concepto que Juan el Bautista desarrolla sobre el bautismo, sino que es una expresión de que ellos se arrepienten, de que cambian la mente, la manera de pensar, precisamente para esperar el reino de Dios. Porque el reino de Dios se acerca a vosotros. Y él les dice que a Dios no lo pueden engañar, que no tengan una actitud religiosa, que tienen que dar frutos del arrepentimiento, que si realmente quieren salvarse de la situación que se avecina, que él ve inminente, pues entonces el arrepentimiento tiene que ser verdadero. ¿Y qué es lo que él ve inminente? La venida del Mesías y un juicio. Dice, por ejemplo: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y además, más adelante, hablando de esta acción de juicio, dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Yo le había apuntado que este era Jesús, claramente, de que no soy digno de sacar la correa de su calzado, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su vela, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, está claro. Es decir, hay un mensaje en relación al arrepentimiento y a la cercanía del reino de Dios, que tiene que ver también con el juicio que el Mesías va a establecer sobre todos aquellos que no vivan conforme a la voluntad de Dios, por decirlo de alguna manera. Pero eso para Juan el Bautista es algo inminente, es algo que está a punto de ocurrir, que va a ocurrir ya. Y en principio entiendo que esto estaba en relación con la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué ocurre? Va pasando el tiempo. Y hay muchas cosas, y hay muchas actuaciones de Jesús, y hay muchos hechos milagrosos, incluso por resucitar hasta los muertos. Pero a pesar de eso, Juan el Bautista piensa que a lo mejor Jesús no es el que tenía que venir, y que se equivocó. Es decir, que no ha sabido interpretar bien lo que Dios le ha dicho, lo que él ha visto y las cosas. Y con mucha consideración todavía y mucho respeto para Jesús, porque cree en la honestidad de él. Es decir, yo creo que cuando le manda a los discípulos él para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, esperaremos a otros?, está creyendo en que Jesús no le va a engañar en la respuesta. Es decir, que si Jesús considera que él no es el Mesías, y aquí se unen dos cosas, y sobre todo una fundamental. Es decir, si en este momento, es decir, si esta pregunta de Juan el Bautista hubiese cogido al Señor Jesucristo, cuando todavía no tenía plenamente elaborada su conciencia mesiánica, ¿qué hubiese podido pasar? Pero Jesús dice que la tiene elaboradísima, y va a haber una respuesta para Juan. Y va a haber una respuesta para Juan que Juan puede entender. Pero además esa respuesta que va a haber para Juan que puede entender, pienso yo que Juan tiene en parte que hacer un esfuerzo de fe muy grande para aceptar esa respuesta. Porque la respuesta, desde la perspectiva de Juan, quizás no le clarifica todo. Por eso al final de las razones que le da de que él es el Mesías, le dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Es decir, que no se escandalice con mi ministerio y con mi espacio. Porque eso es lo que parecía que podía estar ocurriendo con Juan. Que podía estar escandalizándose. Es decir, en el sentido de que Jesús había sido presentado y apuntado como aquel que es el Mesías y podía no serlo. ¿Y dónde está entonces la dificultad? Pues la dificultad es que él no está viendo en Jesús la dimensión política que él entiende que tiene que tener el Mesías. Y que además, yo personalmente considero que Juan tiene muchas razones para pensar eso. El que tiene muchas razones para pensar eso. El pueblo de Israel esperaba un Mesías político, no por nada, sino porque tenía un libro que consideraba que era una revelación de Dios donde se decía eso. Y cuando María recibe la noticia de Dios de que va a ser la madre del Mesías, se le dicen cosas en ese sentido, vamos, mesiánicas, por así decir, 100%. Dice, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que Dios le dice, y eso es lo que ellos tenían escrito en su Biblia. Por lo tanto, eso es lo que cree Juan el Bautista, que además es un hombre conocedor profundo de las Escrituras. Y eso no es lo que él está viendo en Jesús de Nazaret. Y hay un problema, porque es verdad que sus padres son de la familia de David, porque es verdad que nació en Belén, porque son verdad muchas cosas que él ha visto. Pero hay algo muy importante, y es que si es el Mesías, ¿dónde está su reino? ¿Dónde está su trono? ¿Dónde están los aspectos, digamos, de dimensión político-social que tendría que ver? ¿Dónde está? Y ya va pasando un tiempo, y hoy piensa, va pasando un tiempo y él piensa que está pasando realmente demasiado tiempo. Y creo que esa es la razón fundamental por la que él tiene esas dudas tan tremendas. Ahora vienen a preguntarle y el Señor Jesús les dice, o mejor dice la Escritura, en esa misma hora en que vienen a preguntarle, ¿eres tú el que había venido, esperaremos a otro? Sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. La cita de los ciegos es fundamental si ustedes leen el Antiguo Testamento para identificar al Mesías, ¿eh? Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y una cosa muy importante, a los pobres es anunciado el Evangelio. Es decir, hay algo que caracteriza al Mesías por excelencia, y que eso estaba también en el Antiguo Testamento, que no lo tenían ellos tan elaborado, pero que era importantísimo, pero que Juan el Bautista, entiendo yo, sí podía tener sensibilidad para captar todo esto. Y a los pobres hay una serie de cosas que van todas, digamos, como una especie de paquete de posibilidades de que él es el Mesías, y hay una diferenciada, claramente diferenciada, que además tuvo una gran expresión en el ministerio y en la vida pública de Jesús. Y además de todo esto, hasta que los muertos son resucitados, yo diría que Jesús dice, sobre todo, hay una cosa importante, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y eso va a ser un hecho diferencial en la vida de Jesús. Y añade, y bienaventurado o feliz es aquel que no se escandalice. Que no haya escándalo en mí. Los mensajeros volvieron, no sabemos ya más porque matan a Juan el Bautista. Lo que pasó, cada uno puede sacar las conclusiones que quiera. Yo personalmente pienso que Juan el Bautista entendió ese mensaje. Y no voy ahora a echar muchísimo tiempo en explicar esto, porque tampoco lo quiero hacer, pero les doy solo unos detalles. Y es lo que pasó con el movimiento de Juan el Bautista posteriormente, me da a mí a entender de una manera indirecta que Juan el Bautista entendió su mensaje, tendría sus conversaciones, diría a sus discípulos lo que le pareció que les tenía que decir, y me da la impresión de que los canalizó hacia Jesús de una manera clara, ¿no? Es decir, como que él se quedó satisfecho de que no se había equivocado. Es decir, no tenía la seguridad de estar equivocado, pero tenía esa inquietud muy grande. Es decir, la posibilidad, la razón por qué dudaba de esta cuestión. Ahora, trayéndolo a lo que puede ser una experiencia práctica para nosotros. El problema de Jesús y el reino de Dios, que en el caso de Juan el Bautista, precisamente porque no tenía esa dimensión, digamos, política en su persona, de actuación, de convertirse en el rey, de ponerse al frente de su pueblo, de levantarse contra los romanos, de derrotarlos, de establecer un reino mesiánico y universal. Creo el problema en Juan el Bautista, pienso que a nosotros nos lo puede crear en relación a este tema, pero por todo lo contrario. Es decir, por el hecho de que a él le parecía que cómo iba a ser el Mesías, si realmente le faltaba esa dimensión tan importante, ¿no? Y a nosotros nos podría parecer que esa dimensión Jesús no la tenía para nada, no la va a tener, el reino de Dios tampoco la tiene, y si la tuviese eso ya no sería el reino de Dios. Es decir, es el mismo problema, pero visto desde otra perspectiva. Entonces, el problema del reino de Dios no es, desde mi punto de vista, un problema que surge, es decir, a partir de ahora, pues existe el reino de Dios. Es decir, porque el mensaje que hay nunca es que a partir de, desde que se introduce la persona de Jesús en este mundo, empieza a existir el reino de Dios. O que el reino de Dios va a empezar a existir en el futuro no sé cuándo, no es eso. Para nada. Es decir, de lo que se dice del reino de Dios es que no va a nacer ni con Juan el Bautista, que es el predecesor del Mesías, ni con la llegada del Mesías. Es decir, que el reino de Dios no nace ahí, sino que se acerca, que el reino de Dios ya existe. Es decir, lo que va a ocurrir, o lo que se nos dice que va a ocurrir, es que con la introducción de la persona del Señor Jesucristo en este mundo, se acerca el reino de Dios a los hombres, a la humanidad. Es decir, o el reino de Dios devenido desde otra dimensión se inserta en la historia de la humanidad. Es eso se puede decir teológicamente desde otra perspectiva, es decir, la historia de la salvación confluye con la historia de los hombres. Es decir, y en ese momento es cuando se acerca, y ya veremos que es más que acercarse, el reino de Dios a los hombres. Pero si tenemos la historia, la idea de que el reino de Dios es una cosa que se va a formar en el futuro, estamos absolutamente equivocados. Por lo menos llevamos dos mil años equivocados, porque como poco ya estaba funcionando el reino de Dios hace 2000 años. Pero esto incluso en ese momento se nos dice que no nace ahí el reino de Dios, sino que se acerca. El reino de Dios ya es una realidad que está trascendiendo, digamos, a los hombres en el tiempo ya en ese momento. Entonces vamos a ver algunas cosas sobre el reino de Dios, o sea, en el sentido sencillo de decir, ¿nosotros ahora estamos dentro de ese marco del reino de Dios o no? ¿Estamos dentro de ese marco del reino de Dios o no? Y si estamos dentro del marco del reino de Dios, ¿en qué sentido lo estamos? Es decir, ¿lo estamos en un sentido meramente espiritual? O sea, el reino de Dios para nosotros es una realidad espiritual, pero espiritual quiere decir que nada tiene que ver con lo material. O tiene una dimensión solamente moral, de comportamiento, pero un tanto, digamos, abstraído de la realidad, del contexto social, del contexto material en el que nosotros vivimos, incluso del contexto histórico. ¿Cómo es este reino de Dios? O sea, ¿es un reino de Dios que en esencia no tiene ninguna dimensión social, ninguna dimensión material? ¿Qué es lo que pasa con él, no? ¿Y nosotros pertenecemos o no pertenecemos? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Es una cosa del futuro? ¿Hay que esperar a la segunda venida del Señor Jesucristo y entonces a partir de ahí, pues entonces el reino de Dios se implanta, funciona, pero los que tienen que darle una expresión material, social, política y etcétera, nada tiene que ver con los creyentes, con la iglesia, sino con otras naciones o con otros pueblos o con otras cosas? ¿Qué es lo que pasa? Porque muchas de esas ideas son las que manejamos y las que generalmente se desenvuelven. Es decir, hay algo que probablemente influyó en la vida, en los pensamientos de Juan el Bautista. Es decir, la posibilidad de que pudiese llegarle la idea de que cuando el pueblo y la gente, porque había una gran expectación, quieren hacer rey a Jesús, Jesús se niega. Y eso en mi criterio pudo haber influido en Juan el Bautista. Porque si todo iba muy bien, y cada vez se iba perfilando más la figura de Jesús como el Mesías a sus ojos, tuvo que ser una gran contradicción para él que cuando le llevaban las noticias, que estaba al día. ¿Eh? O sea, es decir, cuando quieren hacerle al rey que Jesús se niega, cuando están viendo esas posibilidades, ¿cómo podía entender Juan el Bautista, si él tenía que tomar el reino, no siendo el Mesías, que se negase a hacerlo? Es decir, y que se escondiese y que se fuese y que huyese de la gente prácticamente en este sentido. Bueno, pues pienso que eso influyó. Y en ese sentido pienso que tuvo que influirle, aunque él naturalmente no lo sabía, tuvo que influirle el hecho de lo que pasa cuando veíamos las tentaciones en lo que Lucas presenta como la segunda tentación. Es decir, ¿por qué se le ofrece? Entre otras cosas que a lo mejor no lo comentamos en ese momento, es decir, alguna de las razones por qué se le ofrece todos los reinos, se le enseñan todos los reinos a la tierra, la gloria de ellos, y se les dice, pues te los daré todos, ¿no?, si postrado me adoráis. Porque, y el contexto que se está manejando es el contexto de si tú eres el Hijo de Dios. Porque si realmente es el Hijo de Dios y es el Mesías, viene precisamente para conquistar todo eso. Y Jesús ahí rechaza, con lo que estaba rechazando, la idea, digamos, política, o las implicaciones políticas, o la dimensión política del Mesías que tenían elaborado los judíos. Estaba rechazando eso. Y era difícil, en el Antiguo Testamento, a la luz de todo lo que tenían escrito, que ellos pudiesen entender que el Mesías, por así decir, o que el desarrollo del reino de Dios pudiese tener dos momentos. O sea, pudiese tener un primer momento en el que realmente iba a aparecer el Mesías, iba a tener que poner la base para que el reino de Dios se verificase en el futuro de manera completa, y por lo tanto iba a tener que asumir, digamos, los pecados de los hombres, morir en la cruz, resucitar, y entonces tener toda la autoridad que él necesitaba tener sobre esa base, para luego en el futuro el que el reino de Dios se plasmase en todos los aspectos. Era difícil que ellos entendiesen eso, porque generalmente, por ejemplo, Isaías 53, que para nosotros es tan claro y nos parece imposible, a veces decimos, ¿cómo es que podían rechazarlo leyendo Isaías 53? Pues de una manera muy sencilla, o sea, no es tan complicado, porque el ungido en el Antiguo Testamento, el ungido en el Antiguo Testamento no solamente es el Mesías en ese aspecto, digamos, personalizado de una persona que va a venir, sino que el ungido en el Antiguo Testamento, el ungido en el Antiguo Testamento es también el pueblo de Israel. Y el Hijo en el Antiguo Testamento es también el pueblo de Israel. Y además hay muchos aspectos de la vida de Jesús en que él se identifica plenamente con ese pueblo. Por ejemplo, cuando habla de su resurrección. Por ejemplo, cuando habla de su resurrección. Es decir, lo que se dice de Jesús de Nazaret en cuanto a su resurrección, se dice el pueblo de Israel. Se dice el pueblo de Israel. Y por lo tanto, entendían ellos Isaías 53 y el siervo de Jehová y todo eso como el pueblo de Israel. Y entonces no era tan fácil poder ver que tenía que venir, que tenía que pasar por las circunstancias que hemos ido viendo estos días, que tenía que morir y que tenía que resucitar. Todo eso no era muy fácil de ver, pero era bastante claro de ver el reino universal del Mesías, ¿no?, y todos esos aspectos. Bueno, pues en cuanto a lo que a nosotros nos interesa de una manera, digamos, más práctica, digamos que las dos dimensiones, tal y como lo veo yo, las dos dimensiones del reino de Dios, creo que están, o se pueden ver delimitadas, precisamente en un pasaje que luego después va a ser muy importante cuando Jesús de Nazaret va a la sinagoga, digamos, de su pueblo, y después de haber hecho una serie de cosas espectaculares al principio de su ministerio en Capernaum, va a la sinagoga, se levanta para leer, le dan el libro al profeta Isaías y lee en el capítulo 61 que tenemos, y entonces ahí lee los dos primeros textos, y esos dos primeros textos van a ser la base, digamos, que él va a utilizar para presentarse en su propio lugar de donde él vivió y donde está su propia gente y su familia, precisamente como el Mesías. Y es importante, ¿no?, porque en esos dos primeros textos están, quizá por la manera como él leyó, matizadas las dos fases del reino de Dios. Es decir, una primera que corresponde a una dimensión determinada del reino de Dios y otra segunda. Y otra segunda, que ya estaba esperando Juan el Bautista que ocurriese. Y él dice más o menos, lee Isaías 61, los dos primeros textos, y yo voy a leerlos como los dice Isaías, no tanto como los tenemos escritos en Lucas, por una cuestión obvia que vamos a matizar ahora mismo. En Isaías 61 se dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. En el Nuevo Testamento se dice a los pobres, es una interpretación que se toma incluso de la versión de los 70 del Antiguo Testamento, ¿no?, y que es la que cita Lucas, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y sigue, y el día de la venganza del Dios nuestro. Pero eso ya no lo leyó Jesús. O sea, Jesús se levantó a leer y paró en el año de la buena voluntad de Jehová o de Dios. Ahí se paró. Y podía haber seguido. Ahora, ¿por qué se paró ahí? Pues creo que ahí estaba diferenciando dos momentos del reino de Dios. Es decir, una primera fase y una segunda fase. Y en el momento que se para y como dice la escritura, estaba todo el mundo pendiente de él, dice, hoy se cumple delante de vosotros esta profecía. O sea, dicho de manera clara, yo soy el Mesías. Más claro no se podía decir. Se armó el escándalo ya, ¿no? Con todo eso. Sobre todo cuando en ese mensaje clarificó que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Y por eso le sacaron fuera de la ciudad y le quisieron ya matar y le quisieron despeñar. Porque habló incluso y les dejó claro que en esa dimensión de predicación del Evangelio a todo el mundo, habría personas, es decir, de redención, que es el lenguaje mejor que podían entender ellos, había personas que estaban fuera del pueblo de Israel, que pertenecían a otros pueblos, que además incluso habían sido, sobre todo uno, enemigos de ellos, que podrían ir delante en esa reconciliación con Dios y entrar dentro de ese Evangelio. Pero bueno, en ese mensaje que da, percibe los contenidos de el Evangelio del Reino de Dios. Y esto es importante, porque el Evangelio que el Señor Jesucristo empieza a predicar es el Evangelio del Reino de Dios. O sea, no dice la Escritura en ninguna parte, no lo dicen los evangelistas, y yo creo que hay que prestar mucha atención a que no lo dice, que Jesús empezó predicando el Evangelio de la Gracia. Yo ya sé que predicaba eso, pero no lo dicen así. Y no dicen tampoco que empezó predicando el Evangelio de la Salvación como lo tenemos hoy. Les encarga que prediquen eso, que prediquen el Evangelio del Reino de Dios. Y esto es, en mi criterio, algo que la Iglesia ha olvidado. Y yo creo que se ha recortado el Evangelio. Es decir, que se le han quitado contenidos, que se ha tergiversado sus contenidos, que se los ha torcido de manera muy grave y que se ha interpretado de una manera distinta a como los propios evangelios y la persona del Señor Jesucristo tienen enfocado este problema. Cuando dice me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, no existe ninguna autoridad en este mundo, y esto lo digo así de convencido, para cambiar estos pobres por pobres espirituales. No existe ninguna autoridad. Lo podrá decir quien quiera, pero en la Biblia está claro. Y yo diría, si valiese, que no vale, ¿no? Pero como ejemplo, que está con mayúsculas todo y subrayado. Es decir, porque él lo diferencia. Es decir, cuando el bautista tiene dudas, ¿eres tú el que tiene que venir o esperaremos a otro? Dice, bueno, pues vais y le decís a Juan las cosas que veis y las cosas que oís. Y le dan una serie de citas que tienen que ver con que Juan puede identificar a Jesús como el Mesías. Es decir, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan. Pero eso no es suficiente. Dice, y por si eso fuese poco, le decís de mi parte, a los pobres pues predicando el Evangelio. ¿Ustedes creen que tendría algún sentido que el Señor Jesucristo le mandase un mensaje a Juan el Bautista que él tenía que leer en clave de pobres espirituales, siendo un judío como era Juan el Bautista, con una visión que él tenía del Antiguo Testamento metida dentro de su cabeza? Y en cuanto a lo que era el Mesías, era imposible que él lo pudiese entender así. Es decir, la salvación dentro del contexto del pueblo judío no se entendía como que los pobres espirituales eran aquellas personas que se sentían pobres delante de Dios, pues porque eran pecadores. No era eso el tema. Es decir, esto no se puede cambiar. Estos pobres significa mendigo y mendicante de manera clara, es decir, son los pobres pobres. Con eso no quiere decir que el Señor Jesucristo estaba eliminando a las demás personas. Yo quiero que eso se entienda, porque si no sería muy peligroso. Es decir, yo no he predicado nunca un evangelio para los pobres, eliminando a la clase media, ¿no?, y eliminando a los ricos. No lo he hecho nunca, y no lo voy a hacer jamás, porque no está dentro de mi conciencia, porque creo que no es así. Pero hay una cosa clara. Es decir, ¿qué es lo que diferencia a Jesús de los demás, de todos los sistemas que había hasta entonces y después? Y es que con los que nadie contaba, él cuenta. Con los, a los que nadie integraba, él integra. A los que nadie quería reconocer, él reconoce. A los que nadie se quería acercar, él se acerca. A los que nadie quería hacer justicia, él hace justicia. Y ese es el tema. Es decir, en cuanto a la segunda venida de Cristo, hay una cosa clarísima. Es decir, y además que se matiza para nuestra vergüenza. O sea, para vergüenza no quiere decir solo de los cristianos, sino de la humanidad. Para vergüenza de la humanidad y sobre todo para vergüenza de la iglesia cristiana. Y es que hasta que no venga esa segunda venida, de una manera generalizada, no digo excepciones, de una manera generalizada, los pobres no serán juzgados con justicia. Y la justicia en este mundo depende del poder que tienen aquellos que van a ser juzgados. Que no se juzga igual a todo el mundo. Que una persona pobre la cogen en un robo y la meten en la cárcel y tiene que estar el tiempo que tiene que estar. O a veces mucho más de lo que tiene que estar. Y no es absolutamente nadie, y no puede hablar. Y la propia policía que la coge ya la trata mal, y la puede tratar de empujones, y de manera despectiva, e insultarla, pegarla, y no pasa absolutamente nada. Infringir las leyes con esa persona, y no pasa nada. Pero eso no se puede hacer con un ministro de un gobierno de una nación. Y no se hace. Y por delitos más graves. Es decir, los pobres siguen tratados injustamente en este mundo. Y con eso no estoy diciendo que es que los pobres son buenas personas. No estoy hablando de ese tema. Estoy hablando de otra realidad. Es decir, los pobres ni son mejores ni peores en ese sentido, digamos, que los demás. Pero son tratados de otra manera. Y entonces lo que diferencia el Evangelio es que hay un llamamiento para que todos aquellos que están fuera, que están marginados, que están desposeídos y que están olvidados, sepan que de parte de Dios no están así. Que Jesucristo vino a hacer ese llamamiento y no se puede tergiversar. No hay autoridad moral para cambiar esto. Y sobre todo, cuando los argumentos para cambiarlos están al servicio de mitigar nuestros sentimientos de culpa. Porque no hacemos lo que realmente tendríamos que hacer. Enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay que aceptar la palabra de Dios como es. Aquí está hablando de las personas que sufren, y aquí podríamos hablar de un sufrimiento en el campo de lo emocional, de lo psíquico, de muchas cosas, por muchas razones. Bueno, pues hay que aceptarlo así. Libertad a los cautivos. Y no se puede reducir esto a pensar que esa libertad de los cautivos se refiere a los cautivos porque somos esclavos del pecado. Esto es forzar la escritura. O sea, para mí me parece que desde el punto de vista exegético y hermenéutico es una barbaridad hacer esos esfuerzos. Es espiritualizar aquello que el Señor no nos da ningún derecho a que... Es decir, es defender lo que no resuelve los problemas. Es apoyar un sistema que está fracasado. Es decir, con eso no quiero decir que los delincuentes y la gente que sea peligrosa, pues hay que dejarla de hacer lo que quiera. Pero no que seamos apologistas de que las cárceles y las mazmorras y los calabozos son los lugares ideales para que se regenere y cambie de vivir la vida de la gente, porque esto no es así. Y si ustedes hablasen con directores de prisiones que fuesen honestos, les dirían que en la cárcel no se regenera nadie, o casi nadie. Y que es un sistema que no sirve. Yo he estado en reuniones con estos personajes en alguna ocasión, Y en lugares cerrados donde no escucha el pueblo ni la nación, donde hay cierta libertad para hablar, los primeros que están en contra de las cárceles son los que mejor las conocen como sistema rehabilitador cuando quieren ser sinceros. Otra cosa es cuando se sale a la galería, a la televisión, y hay que decir cosas. Pero en determinados niveles donde había la garantía absoluta de que dijese lo que dijese no iba a trascender más allá, allí se decían cosas muy serias que son verdad. Entonces, la solución del cambio de vida de los hombres está por el Evangelio, pero no espiritualizada como a veces nosotros lo entendemos. Sí que está por el Evangelio, y ahí tendríamos que tener fuerza para insistir, pero quizá en otra dimensión distinta. Yo recuerdo una vez un amigo mío, que es un creyente, que me planteó un problema terrible. Yo no sabía qué decir, pero yo creo que él tenía razón, ¿no? Pero vamos a ver, Si yo, el problema, por ejemplo, de la pena de muerte desde el punto de vista de un creyente, ¿no? Era el problema que le preocupaba a él. Y es un hombre que a veces pues le da por pensar cosas y le da muchas vueltas. Y, yo recuerdo que una vez, predicando el Evangelio, en esto que se considera de cara pues a los que no creen, que la responsabilidad esta la tenía yo y no sé qué dije, yo en esa predicación, bueno, pues sobre la posibilidad de que la gente era como un llamamiento de poder oír a Jesús o de poder verle, no lo sé, yo no me acuerdo de esto, ¿no? El sentido que tenía, pero sé que él presidía esa reunión, ¿no? Y me dijo, ¿y qué pasaría si ahora de repente los que están aquí dicen que quieren oír a Jesús? ¿Qué pasaría? Yo recuerdo eso, porque fue una llamada de atención seria, no es una frase que puedes emplear en un momento, ¿eh? Pero que a veces no se mide las consecuencias que pudiese tener. Bueno, es un hombre así, ¿no? Curioso que piensa las cosas. Entonces, me dice, si por ejemplo yo fuese el juez que tengo que decidir sobre que hay unas leyes, esta persona ha cometido unos delitos que están condenados con la muerte en ese sitio, ¿no? Y resulta que esta persona va a la cárcel. Y esta persona que no era creyente ni sabe nada del Evangelio, ¿no? Pues en la cárcel conoce el Evangelio. Se le enseña el Evangelio y se arrepiente de verdad. Es decir, cree de verdad y se arrepiente. Y resulta que tiene claro que incluso por ese asesinato que él hizo, Cristo murió por esa muerte. Y dice, ¿qué hacemos con ella? Si a esa persona se la condena a muerte o hay que dejarlo en libertad. ¿Qué hacemos con eso? O sea, el problema es muy serio, ¿eh? Porque él lo trasladaría y decía, ¿qué haría el Señor Jesucristo si él fuese el suyo? Entonces, cuando a veces un cristiano, o algunos cristianos comprometidos defienden o defendemos la, digamos, la no pena de muerte, o sea, estamos en... Hay argumentos muy serios para pensar esto, aún desde el punto de vista que a veces se espiritualiza, ¿no? O sea, ¿hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos con lo que predicamos? ¿Pondríamos en libertad al que cometió el crimen si realmente estuviese convertido sobre la base de que ya pagó otro por él? ¿Y que eso es cierto y es de verdad? Igual que decimos que el Señor pagó por nuestros pecados y por lo tanto no tenemos que pagar ninguna cuenta. O sea, ¿hasta dónde llevaríamos las consecuencias del Evangelio? ¿Hasta dónde llegarían las consecuencias del Evangelio si se asumiese plenamente? ¿No se tendrían que abrir muchas cárceles para muchos que están dentro? Yo creo que sí. Pues entonces, ¿por qué espiritualizamos cuando él dice, he venido a pregonar libertad a los cautivos? Si no hay por qué espiritualizarlo para sacar las cosas fuera del lugar, hay que dejarlas donde están. Que tiene mucho peso eso, pero que yo creo que el peso que el Evangelio tiene en su dimensión amplia, no solamente en una dimensión ética y digamos moral y espiritual, es inmenso, ¿eh? Y que nosotros no le sacamos fruto en esa dimensión. Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, ¿con qué autoridad decimos que son los oprimidos por el pecado? Oprimidos por el pecado son todos. Oprimidos por el pecado son todos. Pero no existe una consecuencia del pecado que se llama opresión en la vida real del mundo. O sea, ¿vivimos todos igual de oprimidos en este mundo? ¿Tenemos todos la misma libertad? ¿Tenemos todos el mismo derecho a la enseñanza? ¿Tenemos todos la posibilidad de comer la misma comida? ¿Podemos vestir todos los mismos vestidos? ¿O es que los que tenemos derecho a esas cosas somos mejores que los demás? Y por eso Dios nos bendice y los demás, como son tan malos, por eso los castiga. O sea, lo que está pasando en Ruanda o en otras partes es porque son tan malos y tan pecadores que Dios los machaca. Y a nosotros no nos pasa porque nosotros somos, bueno, pues una verdadera delicia para Dios. Es por eso, por lo que están pasando las cosas, o tienen otras explicaciones más serias. ¿Cuál es el tema? O lo que les está pasando a ellos, les está pasando porque no nos pasa a nosotros. O sea, ¿cuál sería el problema? ¿Cómo lo vería Jesús de Nazaret este tema, si nos lo tuviese que decir? Poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bueno, esos son los contenidos del reino de Dios. Ahora, esos contenidos del reino de Dios, ¿para practicar cuándo? Porque ahí viene el otro problema. Decir, bueno, pues muy bien, vamos a suponer que es así. Esperamos que el Señor Jesucristo venga y después de su segunda venida, pues adelante con ese programa. Y eso es una gran contradicción, porque si aceptamos todas las consecuencias de la segunda venida del Señor, cuando llegue ese momento, muchas de estas cosas que yo digo no tendría sentido cambiarlas porque ya estarán cambiadas. Entonces, ¿cuándo hay que aplicarlo? O sea, esa dimensión del reino de Dios que debiera de darse ahora, o no hay ninguna que debiera darse ahora. Y voy a tener algunas consideraciones sobre este aspecto para que podamos sacar alguna conclusión práctica. Algunas, es decir, el reino de Dios en la concepción misma de Jesús, en primer lugar, el Evangelio de Lucas nos dice que con su llegada se acercó el reino de Dios. Dirá, bueno, hay una serie de problemas escatológicos, hay que ponerlo en el futuro, cuando lleguen los últimos tiempos. Pero no tienen que llegar los últimos tiempos, y después a partir de los últimos tiempos, pues ya hablaremos. Pero bueno, los últimos tiempos que tienen que llegar. Y hombre, cuando llegue en los últimos tiempos, pasen una serie de cosas, aparecerá un personaje que se llama el Anticristo. O sea que el Anticristo, su filosofía, su marcha y todo eso, todavía es una cosa del futuro. No hay nada sobre el Anticristo antes, no, pues desde luego Juan, el del Evangelio de Juan, el de las cartas de Juan y el del Apocalipsis, debía de tener una desinformación sobre el Anticristo asombrosa. Porque él ya veía su filosofía, su funcionamiento y casi los personajes en el siglo primero, a finales. Pero ya está mal informado. Porque ella decía que se habían levantado muchos anticristos, que la idea ya estaba en marcha, que ya funcionaba. Esto no funciona. Y voy a dar un ejemplo cómo todo eso no puede ser así. Y no porque lo diga yo. Los últimos tiempos no van a llegar después de nosotros, porque nosotros ya estamos en esos últimos tiempos. Y no porque yo lo diga de ahora de una manera, digamos, apocalíptica, vamos, en los últimos tiempos este mundo es un caso, ¿no? Porque los últimos tiempos se inauguran en la historia de este mundo como el último hombre. Y el último hombre es el hombre escatológico, el hombre de los últimos tiempos. Y el hombre de los últimos tiempos, tenemos que irnos 2000 años atrás para que se introdujese en nuestra historia. Pero esto no es una deducción, digamos, de un razonamiento filosófico, de unas premisas, unas deducciones. No, no, no. Eso es una afirmación, digamos, revelada en la Escritura y con una dimensión teológica seria. Es decir, el último hombre, esto ya hemos visto estos días suficiente, ¿no? ¿Quién es el último hombre? No vamos a volver, y las citas de dónde está. Ahora, el último hombre se introduce en este mundo y entonces justo ahí es y tiene todo el sentido. El último hombre tiene que ver con los últimos tiempos. Vamos a ver una cita, hay más, pero vamos a ver una cita que yo creo que es clarificadora de dónde están los últimos tiempos, porque para muchos el reino de Dios tiene que ver con eso, y yo estoy totalmente de acuerdo también, el establecimiento del reino de Dios en cuanto a nosotros. Vamos a ver en primera de Pedro y en el capítulo primero, cuando dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, dicen algunas Biblias. Bueno, lean ustedes tranquilamente últimos tiempos, ¿por qué es eso? En los tiempos escatológicos, dice en el griego, en los últimos tiempos, por amor de vosotros. Por lo tanto, si Jesucristo de Nazaret se manifestó en los últimos tiempos, pues fíjense el tiempo que llevamos. Y como dentro de esos últimos tiempos también se deviene la idea del anticristo, Juan, que sabía esto, pues habla de esto y lo desarrolla como no podía ser menos en cuanto a la misión que él tenía. Bueno, cuando el Señor Jesucristo viene en cuanto al reino de Dios, la primera idea que tenemos es que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vamos a verla de una manera clara en algunas citas, en Lucas 10:11, la primera que vamos a consultar, cuando Él manda la misión de los 70, les dice, el verso 8 del capítulo 10, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, poned lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es decir, una idea de acercamiento del reino de Dios está ahí, pero solamente el Señor Jesucristo clarificó que el reino de Dios era una posibilidad que se acercaba, o dijo más. Bueno, pues dijo bastante más. Dijo que el reino de Dios, y lo dijo en sus días, era en sus días una realidad presente. Ahí es donde estaba el problema de Juan el Bautista y de su propia nación, porque ellos querían ver la dimensión política, y él dijo que era una realidad presente y que ese reino de Dios tendría momentos diferentes para expresarse en toda su complejidad, y que esa dimensión política no era de ese momento, pero que era el Mesías, y que el reino de Dios ya estaba presente, precisamente porque estaba presente el rey del reino de Dios y porque estaba presente el Mesías, y que la dimensión escatológica en su aplicación política, digamos, legal, por decirlo de alguna manera, sí que tendría que ver con su segunda venida, pero que no significaba, incluso que no podría haber transformaciones sociales, económicas y políticas en el mundo sobre las enseñanzas del cristianismo y del reino de Dios antes de que esta segunda venida se verificase, porque no hay nada en la escritura que impida tener esa idea en mi criterio. Una realidad presente, Lucas 11 y verso 20, y es muy importante en qué contexto se da esto, ¿eh? Voy a hacer una pequeña llamada en este sentido. Los textos que vamos a leer están enmarcados en una situación. El Señor Jesucristo tiene una intervención milagrosa. Yo diría desde mi punto de vista una intervención terapéutica extraordinaria para ellos, pero no vamos ahora a entrar en ese asunto. Tiene una intervención milagrosa y entonces cura a alguien que está mudo y que está ciego. Aquí en Lucas se dice solo que está mudo, pero en otros evangelios se dice que estaba mudo y ciego. Y lo cura. Y entonces la gente, sobre todo si miran en Mateo el pasaje paralelo, se pregunta, ¿no será este el hijo de David? Y atención, porque ellos relacionaban algunos milagros con el hecho del Mesías. Si hacían bien, porque era así. Esa era la base. ¿No será este el hijo de David? Vienen los enemigos de Jesús, los que están elaborando, digamos, las cosas, y dicen, no, este en nombre de Belcebú, en nombre del demonio, echa fuera los demonios. Bueno, el pasaje ya lo conocen, ¿no? Bien, no sigo insistiendo en él. Entonces Jesús, para defenderse de esa acusación que era muy grave, pero ahora no estamos en ese análisis, les dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y lo que nos interesa, más y por el dedo de Dios, o dice Mateo, por el Espíritu de Dios, es lo mismo, más y por el dedo de Dios, por el poder de Dios, vamos, ¿echo yo fuera los demonios? Es decir, ¿puedo hacer estas cosas? Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que el reino de Dios en este aspecto como una realidad, digamos, presente, pero fíjense, con concretización. Es decir, no el reino de Dios en una visión abstracta y espiritualizada. Es decir, esto surge porque Él hace cosas que son expresión de esa realidad presente del reino de Dios. Cura a las personas, hace cosas. ¿A qué nos tiene que llamar esto? ¿A que nosotros tenemos que convertirnos, digamos, en milagreros y andar por ahí engañando a la gente y expulsando demonios que no existen probablemente en ninguna parte, de la manera que se pretende, y desprestigiar el Evangelio, no. Yo creo que tiene una lección mucho más seria, que el reino de Dios, en su posibilidad presente y en lo que a nosotros nos afecta, tiene que concretizarse en obras que tengan que ver naturalmente con el poder de Dios. Y hay una cosa importante en cuanto a esa realidad presente al reino de Dios. Mas si por el reino de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bueno, merece la pena que analicemos el verbo aquí que se emplea llegar. Puede significar adelantarse, preceder y llegar o acabar de llegar, que es quizá el sentido que me parece a mí más exacto. Ahora, siempre ha habido una tendencia, cuando tratamos de espiritualizar los contenidos que no hay que espiritualizar el Evangelio, de tergiversar este texto. Es decir, y en lugar del reino de Dios ha llegado a vosotros, o acaba de llegar a vosotros, ¿no?, o está adelantándose en algunos aspectos a lo que vosotros estabais esperando de manifestación política, ha habido intentos de hacer una traducción atemporal de este texto, eliminando el contexto histórico y todo, y decir, el reino de Dios va a llegar de un momento a otro, pero no se sabe cuándo va a llegar. El reino de Dios va a llegar de un momento a otro. Entonces podemos pensar que, bueno, de un momento a otro, pues será hoy, será mañana, pero no se sabe cuándo va a ser. Pero hay una cosa muy importante en cuanto al reino de Dios, a esta idea del reino de Dios, que se da en otros aspectos muy importantes de la salvación, aspectos soteriológicos, y es lo que definió ya hace mucho tiempo, pues un teólogo europeo muy importante, muy conocido, que se llamaba Oscar Tulma, y maneja un concepto de escatología muy interesante que él desarrolló, que es el ya pero el todavía no. Es decir, las cosas que ya son, pero que todavía no son. Y aunque esto parezca una contradicción, dentro de nuestra fe cristiana hay muchos aspectos de eso. Por ejemplo, ya estamos resucitados en Cristo, pero todavía no. Que ya estamos resucitados en Cristo, y yo creo, esto yo lo creo, que ya estamos resucitados en Cristo orgánicamente. Esto yo lo creo, ¿eh? O sea, con todas las consecuencias, yo no espiritualizo ese tema. Ya estamos. Cristo resucitó y ya estamos resucitados en Él, pero todavía no. Es decir, pero tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, y ahí hay un compromiso muy serio en cuanto a la resurrección, y ese Espíritu, a la luz de lo que nos enseña el Nuevo Testamento, va transformándonos hasta que un día la salvación se aplique a la dimensión somática orgánica de las personas, y sean trascendidos los cuerpos y convertidos en unos cuerpos gobernados por ese Espíritu. Bien, pues ya somos resucitados en Cristo, pero todavía no somos biológicamente, orgánicamente, somáticamente, habría que decir, resucitados. El ya, pero todavía no. Ya estamos no solo resucitados, sino ascendidos con Cristo, pero todavía no. Y así podríamos ir viendo una serie de cosas. Bueno, pues ya llegó el reino de Dios, pero todavía no. En el sentido de que algunas manifestaciones de ese reino serán aplicadas en otro momento de la historia, pero no que el reino no esté o no podamos funcionar dentro de él. Y eso es importante, y eso es lo que aquí realmente creo que en parte el Señor Jesucristo está diciendo. Mas si por el reino de Dios hecho fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ojo con rechazar que lo que el Señor Jesucristo dijo, no lo que puede decir cualquiera, ha llegado a vosotros. Así que sí. Así que si en la época del Señor Jesucristo, es decir, casi hace 2000 años, Él decía que el reino de Dios ya había llegado, ¿cómo es que nosotros 2000 años después, o algunos, pueden sostener o se puede sostener que de eso nada? Que el reino de Dios tiene que llegar después, no lo sé. Pero una nota, creo yo, que Él dice en el contexto, para quien no esté de acuerdo con esto, para quien cuestione esto, para quien tenga más entendimiento, más sabiduría y pueda entender que esto no es así. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. y el que conmigo no recoge desparrama. Este texto no lo he buscado yo flotando. Es el contexto de esta... Es como él termina esta intervención. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. Y yo entiendo que el Señor está descalificando a cualquiera que niegue la dimensión presente del reino de Dios en la vida de los creyentes y de la iglesia. Entiendo que está diciendo una cosa tan fuerte como esa y tan seria como esa. Pero vamos a un mayor compromiso de vigencia y de a una magnitud presente del reino de Dios. En el capítulo 17 de Lucas y el versículo 21 se plantea el problema de cuándo tiene que llegar el reino de Dios. No si está o no está, ¿cuándo tiene que llegar? Y el versículo 20 del capítulo 17 de Lucas dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, con manifestaciones exteriores. Y ya que somos tan dados a pensar en algunas interpretaciones de escatología y proféticas del futuro, signos, ¿no?, para ver signos de cosas que tienen que ocurrir, pues atención, no niego yo esos signos en otra dimensión, ¿eh?, pero atención a esto. El reino de Dios, le respondió y dijo, no vendrá con advertencia, con manifestación exterior, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. En aquel momento, en aquella hora, en aquel tiempo, que ya estaban corriendo los últimos tiempos. El reino de Dios está entre vosotros. Pero aquí, y cualquier comentarista serio que consulte se lo dirá, hay posibilidades muy legítimas de traducción de la última parte del texto de la manera siguiente: el reino de Dios está entre vosotros es una posible. El reino de Dios está en medio de vosotros es otra posible. Y el reino de Dios está dentro de vosotros es otra posible. Y todos son posibles porque todos son ciertos. Es decir, que por lo tanto, es decir, el reino de Dios adquiere una gran presencia y, por así decir, realidad y trascendencia dentro de algunos. Y si no es dentro de los creyentes y dentro de la iglesia, ¿dentro de quién? Por tanto, una presencia del reino de Dios, que no nos podemos escapar de él así tan fácil como nos pudiese parecer. No dirán él aquí o él allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, o está dentro de vosotros. Por lo tanto, yo creo que en este sentido hay que admitir la realidad del reino de Dios. Y no voy a seguir porque estoy tomando más tiempo del que yo pensaba hoy. Hay una dimensión escatológica del reino de Dios en cuanto a su implantación, en aspectos soteriológicos de salvación, con dimensiones pues éticas, morales, políticas y sobre todo políticas del futuro, que el Señor Jesucristo dejó claro cuando habló en este contexto del reino de Dios de su segunda venida. Y dejó claro que habría un tiempo entre esta presencia de la hora y su segunda venida. Y algunas de estas cosas veíamos en el día de hoy. Pero ya para terminar, en cuanto a lo que debía de ser nuestro compromiso, y haciendo también con un resumen de todo lo que hemos tenido estos días, de una manera sencilla: Juan el Bautista, que era, digamos, el precursor del Mesías, predicó el reino de Dios. Predicó el reino de Dios, y me voy a atrever a decir más, predicó el Evangelio del reino de Dios. Léanse con detenimiento el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Porque dice que evangelizaba a las gentes con el mensaje del reino de Dios acercado a vosotros. El Señor Jesucristo predicó por todas partes el evangelio del reino de Dios, con todas sus implicaciones, digamos, prácticas, materiales, sociales, de libertades, implicaciones de todo tipo. A los 12, cuando los envió a predicar, Lucas 9 les encargó la predicación del reino de Dios y del evangelio del reino de Dios. A los 70, que mandó a predicar, les encargó exactamente lo mismo. A los que individualmente les seguían, personas individuales que se pronunciaban por seguirle, les decía claramente su fe y anuncia el reino de Dios. Y a la iglesia, y ahí es donde llegamos, le encargó la predicación del evangelio del reino de Dios. Y ningún otro evangelio que no sea ese. Y no se puede, o no se debiera recortar esa comisión del Señor. ¿Dónde está eso? Está en muchas partes. Pero, por ejemplo, miren ustedes, el libro de los Hechos es la segunda parte del tratado primero que hemos estado viendo en estos días de Lucas. Y en el capítulo primero dice, en el primer tratado Teófilo habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, etcétera, etcétera. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y luego los envió para ser testigos de ese evangelio del reino de Dios, pues como dice la palabra de Dios, desde aquel lugar donde ellos estaban hasta lo último de la tierra. Para ser testigos del evangelio del reino de Dios. Cuando la iglesia se va expandiendo, se extiende, hay la persecución, salen de Jerusalén, llegan a Samaria, ¿qué predica Felipe en Samaria? El evangelio del reino de Dios. Y cuando se extienden más, y sale Bernabé, y sale Saulo, de Tarso, Pablo, ¿qué van predicando? El evangelio del reino de Dios. Y cuando Pablo va recorriendo todas las zonas, ¿qué predica en las sinagogas cuando va? El evangelio del reino de Dios. Y cuando se despide de los ancianos de Éfeso, ¿qué les recuerda? Que estuvo entre ellos predicándoles el evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo termina el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué predica Pablo en su casa de alquiler en Roma? El evangelio del reino de Dios. Léanlo. Está ahí. En todas esas citas y en esas partes. Entonces resulta que hay una época, la época que se puede llamar apostólica, donde se predica el evangelio del reino de Dios. Y se predica el evangelio del reino de Dios con una serie de compromisos. Pero ha pasado el tiempo y da la impresión de que este evangelio del reino de Dios no nos va mucho, que es mejor predicar otro evangelio, que es mejor recortar cosas, que es mejor interpretar cosas, en mi criterio, torcer cosas, tergiversarlas, darle otro sentido diferente del que tenemos en las Escrituras. Por descontado, la base es que Él murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación. Pero esto tenemos que darlo por sabido nosotros en nuestra experiencia, ¿no? Pero la dimensión de todo eso, es decir, la muerte de Cristo y su resurrección no tiene una aplicación solo espiritual, como nosotros entendemos, solo moral, solo ética, también material, también económica, también política, también cósmica, también ecológica, también de muchas maneras. Y cuando nosotros secuestramos al evangelio toda esta riqueza, estamos presentando un evangelio muy pobre y probablemente un evangelio que no tiene respuesta y soluciones, o es una alternativa para el problema que los hombres tienen. Bien, y solamente quisiera hacerles una pequeña reflexión, no para terminar, y es mi deseo de que el Señor les bendiga, que realmente sí les sirvan para algo. Yo espero que el Señor sí sepa aplicar a sus corazones y a sus vidas y conforme a sus necesidades su palabra, y que estos días les hayan sido de verdadera bendición.